oradores inscriptos. Diputada Rocío Abed, tiene uso de palabra.
Gracias, señor presidente. Buen día para usted, para los colegas. Yo me había inscrito para otro tema que voy a abordar con posterioridad. Sin embargo, los hechos que han sucedido ayer realmente no puedo dejar de mencionar al respecto algo y expresar mi solidaridad a la familia del intendente Acevedo y de nuestro colega. Es lamentable realmente la escalada de violencia en la que está atravesando la República del Paraguay. Y efectivamente es muy controvertido el concepto de Estado fallido, pero estamos ahí, ¿verdad? Insertos en ese concepto cuando el poder coercitivo del Estado, que es uno de los elementos de poder monopolizar el uso de la fuerza para mantener el Estado de Derecho, está en manos del crimen organizado, de organizaciones criminales. Nos encontramos realmente ante un Estado fallido y lamentablemente esa es la situación hoy de la República del Paraguay. No pareciera la Colombia de los años 90, ni siquiera hace una semana del magnicidio del fiscal Pecci ya nos encontramos con este atentado. Y creo que todos tenemos que hacer una culpa y todos somos culpables por no haberle hecho ya un juicio político en su momento al inepto e inútil del presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. Dicho esto, quisiera pasar al siguiente punto. Y justamente hablando de violencia, quería hacerme eco de un hecho de violencia. Hemos recepcionado a la concejal... Hemos recibido, perdón, a la concejal de Luque, la señora Belén Maldonado. Ella nos ha arrimado toda la documentación y todo lo que hace. Señor presidente, le pido por favor que ponga orden porque es difícil hilar las ideas cuando los colegas no respetan, cuando no les interesa y no están haciendo campaña para sus propios, no están tirando agua para su molino. Realmente yo estoy trayendo acá un tema que preocupa, estamos hablando de autoridades, concejales municipales de la ciudad de Luque, en donde hay también mucha violencia hacia una mujer concejal que paradójicamente es la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Municipalidad de Luque. Como concejal ella está en ese estamento y es víctima, y amparada en mis fueros, digo que es víctima de violencia por parte del otro concejal Romero. Es importante, si bien nosotros no somos un órgano jurisdiccional ni investigativo, siempre decimos la frase trillada que esta es la caja de resonancia de los problemas que se suceden en la ciudad, en la República, en la sociedad, y en este caso, en la municipalidad de Luque. La ciudadanía espera que sus concejales trabajen y que aporten a la sociedad de Luque todo el esfuerzo para poder legislar en el caso de ellos. Nos encontramos ante esos hechos de violencia, en donde esta señora, la concejal, es víctima de violencia. Yo insto a las autoridades fiscales, al juzgado, a preservar, a tomar medidas para resguardar la integridad de esta señora. Lamentablemente, me dicen muchas veces, la violencia no tiene género. No, la violencia no tiene género. Pero las víctimas, en su mayoría, sí son mujeres. Entonces, el 80% de la violencia es hacia las mujeres. Y yo, lejos de ser feminista o feminazi y nada que ver, pero los números nos muestran. Entonces, el sistema debe resguardar en principio a las mujeres, inclusive y al eslabón más débil de la cadena, que es un menor. En este caso, la señora Belén Maldonado también tiene un hijo menor que sufre a raíz de la violencia a la que es víctima. Todos los tipos de violencia que están establecidas en la 5.777, ella es víctima de todos esos tipos de violencia. La telemática, la laboral, la política. Y no entiendo cómo el sistema, de la fiscalía, el sistema judicial, no puede en primera instancia ya poder resguardar la integridad de esta persona. Yo insto a estas instituciones que resguarden la integridad, no lamentarnos después. Hoy a mayo estamos con 10 casos de feminicidio, un promedio de 2 feminicidios por mes en la República del Paraguay. Y en el mundo, 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. O sea, algo nos dicen, es una pandemia mundial y nosotros no estamos lejos, al contrario, estamos muy mal en ese sentido. Por eso es que solicito explícitamente a las autoridades que tomen las medidas y resguarden a la señora concejal de Luque, Belén Maldonado, y le den las garantías necesarias a ella y a su menor hijo. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputada Celeste Amarilla, no. Diputada Emérita Sánchez, tiene uso de palabra.
Señor presidente, mis saludos para todos los colegas. En realidad, estamos día a día, semana a semana, recibiendo también las denuncias de las personas que fueron víctimas de la violencia. Y a través de esa preocupación, estamos convencidos de que una de las formas de ayudar sería oportuno siempre, ¿verdad?, la capacitación a las mamás, a los padres, a las autoridades, que muchos son las instituciones que tienen a su cargo trabajar con estos niños, niñas, adolescentes y mujeres violentadas, ¿verdad? Aparte de todo lo que dijo la colega, también existen estas violencias, no tiene prácticamente entre los pobres y entre los ricos, de todas maneras se escuchan violencias y que no tienen precisamente un dictamen favorable hacia esa persona, llevando en cuenta que también en cuanto a legislaciones, tenemos muchas legislaciones que le pueden proteger, pero sin embargo, muchas mujeres o muchas personas que denuncian no tienen la garantía de que se va a hacer justicia. Y cuando llega a nosotros, generalmente ya es tarde. Tenemos el ejemplo de lo que sucedió en la escuela. Tenemos otro tipo de ejemplos también que fueron abusadas por sus parientes, por sus tíos, por sus padrastros, por sus abuelos, y que es catástrofe esa experiencia que pudo haber pasado esa persona. Sin embargo, decimos de que se puede evitar. ¿Y cómo se puede evitar? En primer lugar, a través de la capacitación, porque en donde los niños muchas veces ya están con ese trauma es en su propia casa, y a veces las mamás no son capaces de denunciar porque tienen miedo del maltrato, de la amenaza del marido o del padrastro de ese niño. Entonces se convierte en cómplices. Pero también en las instituciones educativas, donde la mitad del tiempo de esa criatura está en la mitad del tiempo en su casa, la mitad del tiempo en la escuela, y en las escuelas también a veces son víctimas de abuso de toda la haya, no solamente de los otros niños mayores, sino que también debemos de reconocer que hay docentes que alguna vez fueron denunciados e inclusive fueron también condenados, así como en otros lugares, como la iglesia o en algún lugar, también siempre ha sucedido, siempre se ha denunciado y nunca se ha, nunca nos enteramos de que hubo un ejemplar castigo para estas personas. Entonces, consideramos importante y sumamente urgente que empecemos a trabajar con este grupo de personas para poder disminuir de alguna manera los hechos de violencia y trabajar en forma interinstitucional, todas las instituciones que tienen algo que ver para trabajar con los derechos del niño, adolescentes, con el derecho de las mujeres. En el caso de instituciones como la municipalidad que tiene la CODENI, la Secretaría de la Niñez, la Gobernación, las instituciones educativas, las defensorías públicas, las fiscalías, la policía, todos tienen que estar en conocimiento de las leyes, así como hace poco supimos también de que hay un protocolo que no conocen los docentes, entonces no saben cómo aplicar, y es muy triste, presidente, que te digan, por ejemplo, estaban jugando nomás, ¿verdad? Esos niños abusados nunca más en su vida va a estar bien por el trauma que recibió. Y no es justo que los seres humanos vivamos en esa situación, y lo que podemos hacer, algo, hagamos algo ahora, antes que a ese niño se le pueda violentar. Siempre digo por los adolescentes embarazadas o con alguna otra enfermedad que adquirió producto de la violación o producto de que tuvo relaciones sin protección, si no se embaraza, recibe una enfermedad de transmisión sexual. Y llega tarde a nosotros, o llega tarde a las mamás o a las cuidadoras, porque es un tema prácticamente prohibido. Hablar del sexo, es su intimidad, ¿cómo yo le voy a preguntar por su intimidad? Pero sin embargo, tenemos que hablar del tema. Por eso que años atrás había presentado un proyecto de ley de educación de salud sexual y reproductiva, pero una educación sobrepasando lo que los niños no deben saber. Lo que los niños deben saber es que su cuerpo es de ella, de él, y que tiene que cuidar y hablar del tema en forma directa. Eso es, solamente podemos lograr a través de la capacitación. Y también me sumo a mi solidarizarme con los familiares de Acevedo por por lo que sucedió ayer. Nos quedamos todos asustados, pero realmente son gente que estamos escuchando que están contra la mafia, denunciando siempre, y hoy le sucede eso a la familia. Una vez más, es muy triste y nos sentimos impotentes, presidente. Gracias.
Muchas gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz. Diputada Roya Torres, tiene uso de palabra.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas. Es indudable que en nuestra sociedad venimos viviendo tiempos muy difíciles. Lastimosamente, la delincuencia y la mafia no solamente está instalada en las calles de nuestro país, sino también se está ramificando en las instituciones. En estos días recibimos una denuncia por demás grave en cuanto a la violación de una presidiaria que se encuentra recluida en la cárcel del Buen Pastor, que supuestamente fue agredida, ultrajada por un guardia cárcel, y nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos estamos tomando esta denuncia y elevando una voz de protesta con respecto a esto. Es lamentable que mujeres sean ultrajadas en un mosocomio reclusivo. Eso nosotros desde la comisión estamos lamentando y pedimos a las autoridades. Especialmente hago también llegar mis felicitaciones al ministro de Justicia, porque tomó determinaciones importantes con respecto a la directora. Fue retirada del cargo, también se le hizo un sumario administrativo mientras dure el procedimiento, porque las acciones no fueron inmediatas. Esta reclusa hizo su denuncia a través de la psicóloga del mosocomio. Estuvieron dialogando allí y lastimosamente la directora no hizo llegar esta denuncia de manera inmediata. Dejó que pase aproximadamente 15 días para que esta mujer tenga voz en ese lugar. Y nosotros aquí desde la Comisión de Derechos Humanos estamos para eso, para ser voz y representantes de los que hoy se sienten en condiciones totalmente desfavorables para ellas. Y bueno, nosotros también queremos que ellas sean escuchadas y por sobre todo sean respetadas. Es eso lo que solicitamos también, señor presidente y queridos colegas, desde la Comisión de Derechos Humanos, y pedir de que el sistema penitenciario de la República también resguarde los derechos humanos, la seguridad y la vida de los internos y de los funcionarios, porque esto afecta a la efectividad de los programas que pueden incrementar la reincidencia en la sociedad de los que hoy están recluidos en esos lugares. Desde esta banca, señor presidente y queridos colegas, queremos que se tomen las medidas y hacemos nuestra voz de protesta, elevamos nuestro repudio con respecto a esta situación y esperemos que no vuelva a suceder en ninguna reclusión de la República del país, porque las mujeres, desde la Comisión de Derechos Humanos, tanto mujeres, varones y jóvenes, tendrán su voz y tendrán una banca de protección. Entonces, de mi parte, nada más eso, presidente, nuestra voz de repudio y protesta con respecto a esta situación. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Buen día para todos los colegas. Ayer perdimos la magnífica oportunidad de dar un gran paso contra el abuso sexual en niños o el abuso infantil. Nosotros somos conscientes que el abusador o que el tema del abusador va más allá de lo físico, más allá de un impulso hormonal vinculado a la testosterona. El abusador, si no puede realizarlo o realizar el ataque con su órgano reproductor, lo realiza con las manos o con cualquier otro instrumento externo. Pero ese no es nuestro trabajo. Tipificar el delito es un trabajo de los peritos, pero sí nuestra responsabilidad recae en brindar, preparar y otorgar las herramientas necesarias para luchar contra este flagelo. El abuso sexual en niños y adolescentes tiene distintos ejes desde donde abordar. Es una cuestión machista, donde muchas veces el menor es un objeto y existe en la mayoría de los casos de abusos, se dan en los entornos familiares. Se ha hecho una gran campaña de comunicación y también un esfuerzo desde el Ministerio de la Niñez para impulsar las acusaciones. Creo que esto es importante, pero no es suficiente. No es correcto que uno trate al abusador como un loco o como un enfermo, porque ahí estaríamos indicando que esta persona es inimputable. El abusador tiene problemas extremos, pero no es un enfermo. Por eso que debemos de dar las herramientas para poder combatir castigando este flagelo. Aumento de las penas privativas de libertad, atendiendo a que en Paraguay no, la Constitución no permite la pena de muerte y la cadena perpetua. Debemos aumentar las penas carcelarias para los que cometen este delito. Trabajar en un mapa donde indique los lugares donde viven abusadores, desde luego que no va a decir con precisión la dirección ni el nombre de la persona, pero sí para que tengamos el conocimiento y las precauciones necesarias si vivimos en una zona donde habitan personas que tengan antecedentes de incurrir en este flagelo. Repitiendo de que no podemos darle la posibilidad de que el abusador sea inimputable, también nosotros tenemos que pensar y ver la posibilidad de la castración química. Si es por mí, se debería de hacer una castración completa y que el resto se lo lleven en un tupper. No me pidan que tengamos compasión por una persona que abusa de una niña de 3 años. No me pidan que pueda tener en mente los derechos humanos cuando un abusador ataca a una criatura de 5 años. Con esta breve reflexión y sin dejar de estar atentos a lo que va viviendo nuestra nación, quiero, presidente, nuevamente llamar a la reflexión a los colegas y que podamos lo antes posible brindar estas herramientas que hoy estamos hablando y que pueden servir para disminuir este flagelo que en el 2021, tras informes oficiales de las autoridades, se registraron más de 2.800 casos de denuncia por abuso en niños, en niñas y adolescentes, más de 3.000 casos de pornografía infantil. Esto nos debe llamar la atención y nos debe de impulsar a que rápidamente tomemos las medidas y entreguemos herramientas que sean más efectivas para luchar contra este flagelo. Gracias, presidente. También gracias a los colegas por la paciencia.
Gracias a usted, diputado. Diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Desde esta banca independiente también estamos conmocionados con la serie de, con las cataratas de inseguridad que empezó en San Bernardino, después está la muerte de los 3 policías, después está la muerte de Pechi y ahora este último en Pedro Juan Caballero. Así que, presidente, realmente urge trabajar en un plan de seguridad para los ciudadanos y para las autoridades electas o las autoridades constituidas. Cierto es, ayer se estaba comentando de que supongamos que salía en la prensa que el fiscal Pechi se hubiera ido con custodio. De repente cierto sector o cierta de la prensa o la ciudadanía iba a salir también a criticar, pero ¿por qué lleva seguridad en su luna de miel? Entonces, de acuerdo al ángulo que uno analiza, las críticas siempre va a haber. Pero si nosotros definimos un plan de trabajo con respecto a la seguridad y con respecto al órgano natural que debe de brindar esa función, que es la Policía Nacional, presidente, al final, cuando ocurren los hechos delictivos, asesinatos, crímenes, asaltos, inseguridad, etcétera, ¿a quién es primero lo que se le llama? A la policía, al comisario, al comandante, al oficial o al suboficial. Pero ¿cómo están nuestras comisarías? ¿Cómo le estamos dotando de herramienta a ellos para poder hacer su función? ¿O hay solamente tres policías en una comisaría, como es en el caso de Ciudad del Este, que tienen que cubrir una extensión de prácticamente 8 kilómetros cuadrados. Estoy hablando de del puesto de policía del kilómetro 8.5 Mondague de Ciudad del Este. Aparte de los recortes que vienen sufriendo, entonces, presidente, al director financiero de la Policía Nacional, al comandante, vamos a hacer un presupuesto inclusivo y un presupuesto comunicativo con el Congreso. cuando se trata el presupuesto general del Estado. Ese es mi pedido, presidente. Y ese es el pedido de la familia policial. Y no después que se apruebe y se diga, no, no, es suficiente, no hay calce y vamos a tener que quitarle de uniformidad o de la exposición al peligro. No, señores. Hagamos un trabajo serio, responsable, para que no afecte la función, la labor de sus haberes. Estamos hablando, presidente, de lo que corresponde. No estamos hablando de gastos superfluos, no estoy hablando de privilegio, etcétera. Estoy hablando de tener un taller de policía para el Alto Paranamba, ese pico Yagüeruta, la patrullera, tenemos centralizado acá en Asunción. Vamos a gastar más en grúa para traer el vehículo para reparar acá en el taller de Asunción. ¿Acaso no es mejor habilitar un taller exclusivo para las patrulleras del Alto Paraná, en Alto Paraná? Creo que eso es lo que corresponde. Y no le veo al comandante diciendo eso. Necesitamos un comandante que se ponga el uniforme de la Policía Nacional y que sienta lo que siente el policía en las calles. Eso es lo que necesitamos. Y no solamente comandante, necesitamos que los ministros también vengan a hablar así. Mi ministro fuera. Pero que digan en nuestra cara, ¿cuál es el contenido de Aromba por Anejamá? Allá responderla a la ciudadanía. Entonces, ese es mi pedido, presidente. Seguir saneando la institución policial. Tenemos un proyecto de reforma de la Carta Orgánica Municipal. Policial, disculpe, policial. Gracias, colega. Porque solamente gritar cuando ocurre una tragedia, no, señores. Tenemos herramientas, documentos, para que se pueda trabajar en forma y realmente combatir el crimen, la inseguridad, el lavado de dinero, la impunidad, la corrupción, para liberarle al pueblo paraguayo de la mafia. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre. Diputado Edgar Acosta, tiene uso de palabra, diputado.
Gracias. Gracias, presidente. Saludo a los colegas y también a la ciudadanía que nos escucha, comparte con nosotros por diferentes medios. Presidente, yo creo que no estamos dimensionando en la medida que la clase política tiene que reaccionar con lo ocurrido en los últimos días. Tiene que haber una reacción fuerte condenando a los autores materiales de estos hechos, realmente con relación al fiscal Pecci, con relación al atentado de José Carlos, el intendente de Perujuan. Pero hay que tener en cuenta, presidente y colegas, que ayer nomás creo que 4 muertos en nuestro país. Entonces, cobra una mayor relevancia desde el punto de vista de la reacción política, mediática, impacta más porque son autoridades, pero el Estado no está ganando la mafia, presidente y colega. Y tiene que haber una reacción fuerte y tenemos que condenar, presidente, con mucha determinación el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero y no vayamos solamente, no nos quedemos a estos mafiosos que hasta inclusive podemos tenerlos identificados. Actores políticos, actores que están en el mundo empresarial, que son contrabandistas, que son narcotraficantes, pero también condenemos, presidente y colegas, a los actores que reciben dinero y que también son cómplices de la sangre derramada en nuestro país. Políticos, policías, militares y jueces que reciben plata de narcotraficantes, de contrabandistas, de lavadores de dinero, también son cómplices, presidente y colegas. tenemos que condenar en general, no ya al narcotraficante, al contrabandista, que lo podemos tener identificado, pero también los que reciben dinero de ellos. A eso tenemos que apuntar. Hay una propuesta que yo quiero compartir con ustedes. No son muchos los fiscales en este ámbito, o jueces, o policías militares. Veamos su crecimiento patrimonial, presidente. Que haya una correspondencia de bienes, esto es sinvergüenza. Y ahí vamos a ver por qué el crimen organizado es tan fuerte en nuestro país. Me pasaron el dato que hay fiscales de la frontera que operan, o policías que no pueden justificar su riqueza, la ostentación que tienen. Que se tomen muestras, que muestreos, y que pueda corroborar que los bienes que tiene van de la mano con los ingresos percibidos como funcionario público en el sector privado. Porque ellos también son responsables de la mafia en nuestro país. Identificamos al contrabandista, a los narcotraficantes, pero esos cómplices que reciben dinero de ellos también tienen que ser condenados. Ahí vamos a empezar a salvarle al país. Por más que le duela mucho a los términos que se venía utilizando, es realmente es la patria o la mafia. Esa es la realidad. Y tenemos que actuar rápido. Y ya no tiene que ser ningún orgullo para que el político, la ostentación. En estas elecciones vamos a ver quiénes son los políticos que manejan sumas exorbitantes para sus campañas, y uno ve su nivel de vida, los ingresos, y no es acorde a la realidad. Vamos a ver si está apostando a ese político, a algún empresario que quiere un país mejor y que apuesta a la política. Pues yo defiendo que se pueda apostar. Pero veamos quién es el que le está facilitando el dinero. Porque esos políticos que no pueden justificar de dónde consigue dinero también son cómplices. Tiene su mano manchada de sangre. Hay una tarea que se puede llevar a cabo si hay una voluntad. No creo que sean muchos fiscales, policías y militares identificados que trabajan en este ámbito para hacerle un muestreo, como digo yo, identificar determinados actores, y está la figura de la correspondencia de bienes. Tenemos que atacarle a todos, porque da la particularidad de que hay mucha hipocresía en ese ámbito, de gente que condena la mafia, pero que evidentemente ha recibido dinero. Y acá está metido policía, fiscales, jueces, militares. Esa es la realidad. Por eso operan impunemente, porque saben que tienen la protección fuertísima de los algunos. Es realmente doloroso generalizar. Entonces hay algunos fiscales, hay algunos jueces, algunos militares, algunos actores políticos que son cómplices de la mafia en Paraguay. Y tenemos que actuar rápidamente con acciones concretas que le pedimos al Ejecutivo que tenga que resolver rápidamente la actuación de la Fiscalía con la Policía con relación al atentado de José Carlos. Y no solamente a los actores materiales, sino tiene que llegar también a los intelectuales quienes dieron la orden. Y coincido con una colega cuando dijo que el presidente Marito es inepto. 100% de acuerdo. Esa ineptitud nos dimos cuenta nosotros en mayo del 2019, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero ¿quiénes le salvaron del juicio político? Podíamos haberle salvado del país 4 años del gobierno de Marito. Y ahora creo que menos de un año y algo de ahora se dan cuenta. ¿Quiénes le salvaron del juicio político en 2 oportunidades? Sí, Marito es un inepto. Y nosotros activamos el mecanismo constitucional del juicio político. Y ustedes le salvaron. Sí, es inepto. Nos dimos cuenta en el 2019. Y le salvaron. Entonces, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, hay que salvarle de la mafia al país, de que los órganos de seguridad funcionen, sino también condenar a los mafiosos directos, a los cómplices que reciben dinero de ellos, pero también hay una forma de salvar a nuestro país en el 2023. En el 2023 se elige al Paraguay decente, al Paraguay se elige a la República del Paraguay para todos los paraguayos y las paraguayas, o los que habitan en nuestro país, o se elige la mafia. ¿Se continúa con la mafia o se rompe la mafia? Esa es la elección del 2023. Gracias, presidente.
Con esto, diputado, completamos los 6 oradores que están habilitados. Tenemos 16 más inscriptos. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Presidente, yo quiero proponer, esperaba esto de los colegas liberales, pero creo que están afectados también por lo que pasó. Quiero proponer debate libre, presidente. Debate libre por lo que sucedió, porque creo que por más que estemos usando esto como proselitismo, tenemos que encontrar un camino todos juntos para tratar de solucionar. Deberíamos estar viendo si el estado de excepción es la solución. Deberíamos estar pidiendo, ¿por qué no?, ese proyecto de ley de mejorar la Carta Orgánica de la Policía y constituir una comisión especial que pueda terminar en una semana o 15 días esto. Así que, presidente, no voy a entrar en el debate por el respeto a los colegas, pero solicito que sea debate libre, presidente, sobre el punto sucedido, crimen organizado, etcétera.
Diputado Sergio Rojas, sobre el punto, tiene uso de palabra. ¿No? A consideración el debate libre planteado por el diputado Basilio Núñez. Nueva oposición, queda aprobado. Tengo una lista acá de personas que se inscribieron anteriormente y luego tengo en el tablero también anotado donde iniciamos con el diputado Sebastián Villarejo. Sergio Rojas, perdón, que después se quedó. Voy a anotarle acá a diputado Sergio Rojas. Diputado Edgar Ortiz, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara. Yo soy un pájaro de mal agüero. Yo tengo que reconocer públicamente. Yo hace, no sé si 3 o 4 años que dije que las fuerzas policiales ya no daban más y que necesitábamos la unidad de las dos fuerzas. 17.000 hombres militares que pueden ser patriotas con su actuar por la seguridad de este país. No hay peligro de guerra ni con Argentina, que nos une el tema de la represa Yacinetá, con el Brasil que nos une Itaipú, y lógicamente a lo mejor alguna posibilidad con Bolivia, pero del momento que tenemos estas dos represas, no nos van a dejar nunca entrar en guerra. Y tenemos que actualizar nuestro sistema de seguridad. Y no asustamos cada vez que ocurre algo de que todos nos sentimos inseguros. A mí me hablaron ayer, no, que juicio político. Y yo le dije, ¿para qué perder el tiempo si no vale ni un potable? Marito tiene el respaldo de Efraín y los efraínitas no van a firmar ningún juicio político. Hay que hablar a calzón quitado. Tenemos que ser sinceros entre nosotros. Todos estamos inseguros. Pero tenemos que esperar que haya muerte, atentado para reaccionar. Y hace 2 años dije, únanse las dos fuerzas y armemos un solo colegio militar policial. Esa es la realidad de las cosas. Tenemos que dejarnos el virorei, que militares contra policías. Tenemos que armar una nueva fuerza actualizada a los tiempos contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra todo acto de seguridad. No es ofensivo que acá en el microcentro de Asunción haya asaltos. ¿Para qué están las cámaras? Acá en el microcentro, acá sobre Palma, ocurre asaltos. Y lógicamente, mientras hay algunos políticos que le cobren a los militares, a los policías por su ascenso, lógicamente que vamos a tener estos problemas. Cuando miramos de lo que asumen o lo que ascienden, tienen un frondoso prontuario de antecedentes jodidos. Miren quiénes son los que... Y vamos a colaborar muy poco, señores. Y yo le digo esto. Llegando al término del mandato constitucional y no tenemos lastimosamente una hoja de ruta como país. Y me causa una profunda tristeza y es una deuda de los políticos no habernos unido y conversado para hacer una hoja de ruta referente a la seguridad, referente a la deuda externa que hoy está duplicada, que también es una inseguridad. Cuando hay inseguridad alimentaria, hay inseguridad jurídica, y cuando hay inseguridad en esto, ya no tenemos seguridad en nada. Y ni guajiro lo mitamos, se tante hoy ya no hemos dajina. Por eso decimos que nosotros los políticos no estamos actualizados a los tiempos y a los escenarios de hoy. El escenario de hoy nos exige hoja de rutas compartida entre todos los partidos políticos, pero resulta que nosotros ni entre liberales podemos sentarnos a conversar y menos vamos a sentarnos a hablar con los colorados. Entonces una deuda de todos los políticos, porque acá no solamente hay inseguridad ciudadana, hay inseguridad alimentaria también. Y jurídica ni qué decir. Entonces, inseguridad en todos los sentidos. Y esperemos que maduremos para poder, te voy a decir, construir el Paraguay, que mucho espera de nosotros en este 2023. Lógico, van a... Ya se atan con los vintage y atender. Y lógicamente que nosotros los políticos, cuando nos asustamos por una tapa de los diarios, votamos cualquier cosa. No lo que estamos convencidos, sino votamos de acuerdo a la tapa del diario. Y queremos ponernos bien con supuesta ciudadanía. Y ustedes se olvidan que el periodista es uno nomás el que escribe. Y así votamos este sistema electoral, que también es una inseguridad electoral, porque no le va a llevar a los mejores hombres, sino le va a llevar a los que tienen más plata. Porque este doble juzgamiento, eso, a eso nos lleva. ¿Quién tiene para aguantar dos elecciones? Imagínense. Y con un partido, nuestro partido, a todos Sandía pide cuestión, quebrado. No sé cómo vamos a salir. Vamos a salir de las elecciones seguramente con un pasaje a España, lo que perdieron, y los otros acá con salarios de embargados. Eso es lo que va a ocurrir. Lastimosamente soy también un pájaro malo, agüero a anunciar todo esto. Que tengan una feliz jornada y esperemos que maduremos como políticos y podamos encontrar la hoja de ruta de la seguridad ciudadana, jurídica y alimentaria que necesita nuestro país.
Muchas gracias.